Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del jueves 23 de febrero, Día Internacional de las Galletas para Perros. No está muy claro porque es precisamente este día el de las galletas para perros, pero lo que sí conocemos es que su inventor fue el empresario americano James Spratt, que en 1860 cogió un barco desde su Cincinnati natal hasta Inglaterra con el objetivo de venderles pararrayos a los ingleses. Pero al llegar, lo primero que vio en el muelle fue a unos perros callejeros escarbando en la basura que habían tirado del barco para buscar, entre todos los desechos, las galletas que habían sobrado. Y fue en ese momento cuando a Spratt se le encendió la bombilla, pensó que allí había negocio y formuló la primera galleta hecha ex profeso para perros, que consistía en una mezcla de carnes, vegetales, remolacha y sangre de vaca, que tuvo un éxito inmediato y que convirtió a Spratt en multimillonario y en el precursor de los alimentos preparados para mascotas.
Primer día de guerra entre Rusia y Ucrania y las tropas terrestres rusas se van acercando a la capital. Están a unos 120 kilómetros ya con tanques. Además, habrían tomado ya el aeropuerto militar de Kiev en un rapidísimo ataque con misiles y helicópteros de combate.
Bueno, parece mentira, pero ya han pasado 364 días de esto que acabamos de escuchar. Mañana se cumple un año de la invasión de Ucrania por las tropas rusas. Y la guerra ahí continúa, pero ¿con qué perspectivas? ¿Sigue habiendo un resquicio para una solución diplomática o terminaremos todos entrando de lleno en un conflicto que no sabemos cómo puede terminar? No son algunas de las preguntas que le vamos a trasladar a Chema Gil-Garré, que es cofundador del Observatorio Internacional de Seguridad.
¡Atasco!
Suena chiste, pero el atasco en esta ocasión no está en las carreteras, sino en las jefaturas de tráfico de varias comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, donde trámites como matriculaciones, licencias, obtención del carnet de conducir o dar de baja un vehículo se están demorando muchísimo por falta de personal. Fernando García Castro es el secretario general de Comisiones Obreras en el Ministerio del Interior y va a ser él quien nos va a dar todos los detalles de este problema.
Para escribir hacen falta muchas cualidades y muchas de ellas no son innatas. Tiene que ver, por ejemplo, con la observación, tiene que ver con la capacidad de memorizar o de asociar otros textos que hayamos leído, tiene que ver con una cierta sensibilidad también para las emociones, pero también con el oído para los diálogos.
Bueno, pues todo eso y mucho más es lo que ella tiene y lo que ha convertido a Espido Freire en una de nuestras escritoras más consolidadas y mejor valoradas de nuestro panorama literario. Y hoy vamos a tener la oportunidad de charlar un ratito con ella sobre su último libro, La historia de la mujer en 100 objetos. Será eso minuto arriba o minuto abajo de las 11:30. Y como es jueves, toca salud, así que el doctor Sánchez Martos abrirá hoy su consulta para hablarnos de la próstata. Hombre, el día está casi por estrenar, todavía no ha dado tiempo de que ocurra muchas cosas, pero sí ocurrieron muchas cosas en otros 23 de febrero que nos recuerda Saúl.
Y si decimos 23 de febrero, todos los españoles recordamos este momento. El fallido intento de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero en 1981. Unas horas críticas que mantuvieron a España pegada a los transistores. Una fecha en la que también en esta casa recordamos esta voz.
Escuchar la radio por la mañana en mi casa y por la tarde.
Juan Pablo Colmenarejo, que fallecía hoy justo hace un año. Y pasamos a efemérides algo más alegres porque hoy es el día en el que celebramos a Rosalía de Castro.
Adiós ríos, adiós fontes.
La escritora y poetisa nacía tal día como hoy en Santiago de Compostela y está considerada junto con Bécquer como la precursora de la poesía moderna. Y tal día como hoy, de 1945, el fotógrafo Joe Rosenthal toma una de las fotos más famosas de la historia.
Allá va.
¿La tienes?
No sé. Ojalá se les hubiera visto la cara.
Con la foto adecuada, puedes ganar o perder una guerra.
Creo que debería ver esto.
Es la instantánea del izado de la bandera estadounidense en la isla japonesa de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial, inmortalizada en esta película que escuchábamos de Clint Eastwood, Banderas de Nuestros Padres. Y un 23 de febrero de 1997 también supimos de la existencia de una oveja llamada Dolly.
Dolly, who made her debut for the press.
Así era como sonaba ante la prensa. Los científicos entonces comunicaron que habían conseguido clonar por primera vez a un animal a partir de una célula adulta de su especie. Para terminar, un poquito de Norah Jones. Un 23 de febrero de 2023 se consagraba consiguiendo 5 premios Grammy con el disco en el que se incluía este Sunrise.
Quedó más bonita la de ella y la tuya, Saúl. Gracias.
Gracias.
Bonita está bien la voz y la alegría que trae siempre Belén Amoracieta a esta rueda, porque como viene a felicitar, es
claro,
como la buena del grupo.
Exacto, muchas gracias. Pensé que me iba a quedar yo ahí apartadita. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, nominaciones a los Grammy también me tiene mi homenajeado, el cumpleañero del día de hoy, que es Mikel Erentzun.
Esos ojos negros.
Voz bonita para algunos, aunque él dice que nunca le ha gustado su voz, aunque cierto es que asegura haberse redimido, que ya empieza a gustarse un poquito más. ¿Cuántos años cumple Mikel Erentzun? 58, para ver el antes y el después, así suena, muy cerquita de esta fecha.
Esos ojos negros.
Y es que hace tan solo 2 añitos grababa su último disco de estudio, se llama Amigos de Guardia, donde hacía un ejercicio de nostalgia. Dice que nunca le ha gustado lo de mirar al pasado, pero que de repente, cuando hacían 35 años que nació como formación Duncan Du, de la que él fue vocalista, le apetecía revisitar esas canciones y además pues juntarse con amigos de todas las generaciones, que lo mismo encontrábamos a Coque Maya, que a Iván Ferreiro, que a Andrés Calamaro, o a gente más reciente como a Nivi Sweet o Amaya. Este disco es el último de 2021, pero en redes sociales ha dejado entrever que viene algo nuevo. Algo nuevo, así tal cual dice, se viene algo gordo. Lo cual quiere decir que va a ser algo impresionante. De momento lo que hace es estar de gira. Está llevando este recopilatorio, diríamos, estas grandes canciones de toda su trayectoria, tanto con Duncan Du como en solitario. Ha tenido muchos más años en solitario que con Duncan Du. Por los escenarios está agotando entradas, gusta Mikel Erentzun y gusta además su manera de vivir, que dice que la mejor manera de enfrentarse al día con buen humor es hacer ejercicio, salir a correr. Tú y yo, Eli del Valle, tenemos nuestra espinita clavada, sí, con nuestra San Silvestre Vallecana, que correremos en algún momento de nuestra vida.
8 años, vamos diciendo esto.
De momento tendremos que empezar a entrenar por las mañanitas
en
temprano antes de llegar.
¿Qué dices?
Antes de venir a trabajar.
Estamos todos.
¿Esperamos a las 6 para correr?
Pues,
a Mikel Erentzun le va muy bien, está divino de la muerte.
Pues nada, nada, que siga.
¿No?
Yo creo que no.
¿No vamos a correr con él?
No.
Bueno, pues de momento solo te felicitamos y compartimos contigo una tarta de cumpleaños, que eso sí podemos. Felicidades, Mikel.
Y Clara Esteban viene una vez alegre y otra vez la mayor parte un poco compungida, porque las vidas de los santos, hombre, alegres, alegres no suelen ser.
Bueno, que sepáis que San Silvestre os está vigilando desde el cielo.
Ya.
Lleva esperando mucho tiempo y está, yo creo que un poquito enfadado, ¿eh?
Yo
pero
creo
no
que
digo
no.
Más.
Yo creo que no.
Yo
creo que
dice, directa.
Mira, casi mejor es que se queden ahí, porque si no es que les voy a recibir con los brazos abiertos. Como nos pongamos Belén y yo a correr la San Silvestre, a lo mejor fallecemos en el camino. Déjate.
Bueno, yo ahí lo dejo. Hoy os voy a contar la vida de San Policarpo, que vivió en Esmira, la actual Turquía, En el siglo II fue discípulo de San Juan, que le pidió que fuera obispo de esta localidad. Parece que Policarpo predicaba diciendo: seamos imitadores de la pasión de Cristo, y si por causa de su nombre tenemos que sufrir, glorifiquémosle. Pero resulta que cuando empezaron a detener a otros cristianos que fueron martirizados, él huyó a las afueras, así que igual no lo tenía tan claro lo de dar ejemplo y sacrificio. Eso sí, finalmente, cuando fue detenido y después de negarse a renegar de su fe, fue quemado vivo, no se resistió, o se resistió lo que pudo. El nombre es de origen griego y significa el que produce muchos frutos. Y hay 674 en España, 674 Policarpos. Otros santos que se celebran hoy son, por ejemplo, Santa Milburga, también San Sireno.
Mira que
es bonito Sireno, ¿eh?
Mucho.
Pero no tenemos a nadie que reciba estos nombres en España, que sepamos. Lástima. Así que nos vamos a quedar con un San Juan, que ya sabemos que hay
superávit. Hay multitud.
Pero bueno, hoy tenemos a San Juan Segador,
que
fue un monje calabrés que vivió en el siglo XI y al que llamaban Segador por algo. Porque además de ser muy caritativo con los pobres, pues él ayudaba en sus ratos libres a los segadores a hacer su trabajo. Ese trabajo tan duro, pues él arrimaba el hombro. Hoy tenemos que felicitar a los 325.791 Juanes que celebren hoy, que no creo que sean muchos, y a 185 mujeres que también reciben este nombre de Juan, que como hemos dicho muchas veces aquí, pues se viene del hebreo y significa favorecido por Yahvé.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde nos vamos hoy con nuestra unidad móvil?
Eli, buenos días. Hoy vamos a estar con los vecinos de Retiro y de Puente de Vallecas, porque una vez más han vuelto a salir a las calles pidiendo que se quite esta infraestructura que divide a dos barrios, a dos distritos. Además, denuncian la contaminación ambiental y de ruido que provocan a las viviendas colindantes. Recordamos que por aquí pasan a diario más de 170.000 vehículos. Así que, una vez más, le están pidiendo al ayuntamiento que escuchen sus quejas.
Sergio Martín Romo, tenemos ratito de oyentes.
Sí, y hoy esa vez que te quedaste solo en casa y la liaste. Montaste tu primera fiesta y te pillaron porque rompisteis una figura decorativa y le pegasteis la nariz al revés. Te quedaste unos días en el hogar familiar, sin pareja ni hijos. Decidiste celebrarlo, ¡yuhu!, con un buffet libre de grasas saturadas y un atracón de crema catalana que encima decidiste quemar con un soplete y salieron ardiendo.
No.
Te quedaste solo en casa y montaste un encuentro romántico y tus padres llegaron antes de tiempo. 628-091-117, mensajes escritos al WhatsApp, al Telegram y notas de voz. Y hoy hago ruido.
¡Yeah!
Agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol.
Carlos Honorato.
Este espacio está patrocinado por... pues estaría bien, ¿no?, tenerlo patrocinado.
Pues sí.
A ver, estos patrocinadores ya que pongan
el
dinerito.
Pues mira, podemos buscar unos cuantos para los juegos de agudeza visual.
Hoy estaría patrocinado por una marca de agua, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
La idea de este reto me vino el otro día cuando cambiamos de proveedor de agua mineral.
¿Cambiamos?
Sí, en la producción del programa, sí. Bueno, estas cosas que pasan.
Sí.
Sale uno, entra otro, estas cosas. Y entonces, antes teníamos una botellita pequeñita,
sí,
muy recogidita, y ahora tenemos una que es más estilizada y más alta.
Sí.
Y entonces pensamos, ¡hala!, ahora hay más agua. Pero nos fijamos y resulta que tanto la pequeñita como la grande tienen la misma cantidad.
La misma cantidad de agua.
Sí. Medio litro.
Sí, señor.
En este caso.
Sí.
Y dije yo, pues el tamaño a veces no importa.
Ya. Vale.
He dicho a veces.
A veces, sí. Ya.
Y en este caso, pues... Eso, gracias. Voy a salir del charco.
Sí.
Se me ocurrió esto y he buscado en un supermercado digital tres botellas de agua. Cuando digo supermercado digital me refiero a esto que puedes comprar a través de internet, sí, y te lo traen a casa.
Sí.
Pero no es en España, es en México.
Ah, vaya.
Para que no conozcamos las marcas.
Bien.
Y entonces hay tres botellas de agua tal como aparecen en el supermercado, sin trampa ni cartón.
Sí.
Es decir, para los malpensados, yo no he tocado nada. Están tal como aparecen. Y la pregunta es, ¿cuál de estas tres botellas que hay en arroba buenos días OM tiene mayor capacidad?
Porque hay una que tiene más.
Bastante más.
Vale.
Y voy a dar otra pista.
Venga.
Las tres tienen diferente capacidad.
Vale, no hay dos iguales.
No hay dos iguales.
El tamaño importa.
El tamaño importa, sí.
Sí, señora.
Sí, importa, este importa. Importa.
Importa mucho. Bueno, pues si queréis jugar con Carlos y con este programa, entráis en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Observáis las tres botellas.
Sí.
Están en proporción.
Sí, sí, están como, tal como aparecen en el supermercado.
Y hay que deducir cuál de ellas tiene mayor capacidad.
Eso es.
Si la A, si la B o si la C.
Eso es.
Votamos y
votamos,
ya está.
Y a la 1:05 diré cuánta capacidad tiene cada una de las botellas.
Venga, perfecto. Pues no parece
no
difícil.
No parece difícil, ¿no?
No. Lo veremos si lo es o no.
A ver.
A veces la vista engaña. Por eso esto es un juego de agudeza visual.
Bien dicho.
Muy bien, Carlos. Pues de aquí a un ratito vienes y me cuentas cómo va la cosa.
Cómo van las votaciones. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Se hizo muy famosa con esa canción, que luego ha sido utilizada en películas, en videojuegos, en fin, en muchísimos sitios. Bueno, tal día como hoy, en el año 2000, moría de sida la cantante israelí Ofra Haza. Tenía 42 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Estos días se está cumpliendo un año de una guerra que todo indicaba que iba a ser corta, pero que se ha saldado por ahora con más de 7.000 civiles muertos, 11.500 heridos, 8 millones de refugiados, en fin. Una guerra que de momento no tiene ninguna pinta de ir a terminar. El pueblo ucraniano ha plantado cara desde el inicio a la invasión rusa con un coraje que ha asombrado al mundo y que el presidente Zelensky, presidente de Ucrania, identifica con la lucha de David contra Goliat. Bueno, está siendo una semana muy intensa. Hemos visto a Biden visitando a Zelensky, fundiéndose, en un abrazo que ha quedado inmortalizado en miles de fotografías. Y hemos escuchado un discurso muy duro de Vladimir Putin. Creemos que es, por lo tanto, el momento de hacer balance y de hacerlo con un experto como es Chema Gil Carrey, cofundador del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues ya ves, un año después aquí seguimos hablando de una guerra que no parece que vaya a tener fin, esa operación relámpago con la que Putin iniciaba la invasión de Ucrania. Pues más que un relámpago, esto se está convirtiendo en una especie de bucle. Si te parece, vamos a empezar a analizar por lo último, por el discurso de Putin, un discurso que tiene algunas partes bastante llamativas, en las que culpa a Occidente prácticamente de todos los males, y también de esa, de nuevo, amenaza de poner en marcha el arsenal nuclear. Un poco para empezar con algo en general, ¿cómo ves en estos momentos la situación?
Bueno, es verdad que el discurso del presidente ruso, Vladimir Putin, se preveía, o había analistas incluso que vaticinaban algo casi apocalíptico, pero en realidad es un discurso donde ha vendido una suerte de victimismo imposible de comprar a nivel internacional, puesto que en Rusia no es ni más ni menos que un país invasor y agresor sin matices, que hizo saltar hace un año por los aires el orden internacional, el Acta de Helsinki, la Carta de Naciones Unidas, y por lo tanto, por más que él intente vender la idea de ser una suerte de víctima, él ha actuado como un agresor, y además como un autócrata que gobierna un país exclusivamente para, en fin, intentar cubrir sus objetivos políticos. Por lo tanto, en ese sentido, nada novedoso, nada que no supiéramos que podría hacer. Es verdad que su advertencia de salirse del START, de este tratado de no proliferación nuclear y demás, hay que matizarlo, ese puede ser el titular de trazo grueso, pero en realidad lo que él dice es que va a estar, digamos, como apartado de una manera, coyuntural y demás. Ni siquiera es una declaración formal, total y absoluta del rompimiento de todo lo que conlleva el programa START. En este sentido, yo de verdad no observo, no alcanzo a ver ninguna sorpresa más allá de que un discurso así pues puede inducir alguna dosis más de intranquilidad o de incertidumbre. Sí. Pero no veo que haya cambiado geopolíticamente nada a nivel mundial por este discurso que algunos vaticinaban que iba a ser, algo verdaderamente apocalíptico, que no creo que se pueda traducir en eso. La guerra promete ser larga todavía,
sí.
Pero es verdad que señalabas muy bien en la introducción que nos encontramos ante un país que ha mostrado una determinación muy clara en relación con oponerse a una invasión. No hay nada que pueda determinar más la voluntad de unos ciudadanos que ver su país invadido por un opresor. Opresor al que conocen de una larga data. Por lo tanto, no veo, desgraciadamente no veo ninguna evolución a positivo, pero tampoco veo un cambio sustancial de la situación en la que ya estábamos.
Fíjate, si volvemos al discurso de Putin, ese darle la vuelta al calcetín que le ha dado, un país que invade otro y acusa en estos momentos a Occidente, además así en general a Occidente, de intentar quitar a Rusia unos territorios que le pertenecen históricamente. ¿Es un discurso que va más dirigido a animar a los suyos que a otra cosa, o también va dirigido a animar de alguna manera a China a aliarse con ellos?
Bueno, creo que la primera premisa que ha señalado es exactamente la teleología, es decir, el objetivo final de ese discurso es un mensaje ad intro, ¿no?, al mercado o al consumo interno, un consumo interno que, en fin, no es ni más ni menos que una sociedad que está cada vez más desengañada, más desengañada, y que difícilmente, con la cantidad de muertos que hay ya como balance, también en su lado, en el lado ruso, difícilmente se puede ocultar a las miles y miles y miles de familias que están viendo cómo recogen a sus hijos muertos o mutilados. Y esto, pues yo creo que es un mensaje destinado a eso, a un consumo interno. Fijémonos que llega a afirmar que Rusia se ha manifestado como un enemigo imposible de derrotar en el campo de batalla, ¿no? Lo cierto y verdad, la realidad más real es que en Rusia, ese gigante que todos preveíamos que podía haber hecho una guerra mucho más abrasiva y de más corto recorrido, lo cierto y verdad es que ni siquiera ha conseguido conquistar aquellos territorios que dicen que son, que se han anexionado. No domina el Donbass, no domina completamente Lugansk, no domina completamente Donetsk, y por lo tanto estamos ante un discurso absolutamente falaz, que es coherente con la falacia de que él, de que ellos no iban a iniciar una guerra. De hecho, son tan falaces, son tan manipuladores, como todos estos dictadorzuelos, que llegan a decir que ni siquiera están en guerra. Ellos siguen con la operación militar especial, cuando todo el mundo, es evidente que hasta el que menos sentido común tenga, identifica lo que está ocurriendo en Ucrania como una guerra verdaderamente cruenta.
Fíjate que es muy curioso, Chema, que en una guerra donde los actores son Ucrania y Rusia, en estos momentos, un año después de que comenzara esa invasión rusa, donde mira todo el mundo es a China. Zelensky ha dicho que si China se alía con Rusia habrá una guerra mundial. La Unión Europea ha dicho que si China dota de armas o manda armas a Rusia, va a cruzar una línea roja en relación a lo que es Europa. China, al mismo tiempo, mira a Estados Unidos por lo de Taiwán. En fin, estamos ante un conflicto que ya se ha extendido más de lo que es puramente una invasión de un país a otro. Ya sí, tiene otro tipo de derivadas que pueden ser mucho más peligrosas de lo que está ocurriendo.
Sí, bueno, es que no es un conflicto que se limita a la invasión de un país sobre otro. Es un sí, desde luego esa es la materialización concreta, ¿no? Pero es verdad que esa invasión fue argumentada incluso con amenazas directas, claras y taxativas contra países miembros de la Unión Europea, contra países que son absolutamente soberanos y que pueden decidir entrar o no dentro de una alianza como la OTAN, pongamos el caso de Finlandia y Suecia, por ejemplo. Estamos ante un país que ha abierto una brecha en lo que es la geopolítica internacional, eso es evidente. Y tiene una suerte de actores que pueden serle aparentemente beneficiosos, ¿no?, pero bastante minúsculos, excepto China. China es el gran actor a futuro. China está desarrollando un plan estratégico que mira ya a 30, 40 años vista. Y no creo que China dé pasos más allá de los estrictamente, digamos, necesarios para mantener una relación de interés, porque China solo funciona con una relación de interés en relación con Rusia, y no creo que Rusia, en relación con la amenaza velada que se podía intuir ayer en la intervención del presidente Putin, no creo ni siquiera que China le permitiera o, en fin, apoyara ni siquiera el lanzamiento de un arma nuclear táctica o de dimensiones más controladas, ¿no? En ese sentido, China, yo creo que sabe que su papel es la gran fábrica del mundo y necesita que la economía del mundo esté bien, porque como gran fábrica del mundo y teniendo intereses que tiene económicos en todo el mundo, en buena medida hasta con la propiedad de la deuda pública de muchos países, yo creo que necesita que la situación geopolítica se distensione y creo que su papel en ese sentido puede ser bastante decisivo en los próximos meses. Yo creo que el papel de China, aparentemente, en fin, que puede llamarnos a engaño, sí. Yo creo que el papel de China va a estar más dirigido a cumplir con sus intereses. China está siendo muy sutil, pero muy pragmática en el desarrollo de una estrategia que si hace 60 años nos dicen que China iba a ser lo que es hoy, no nos lo hubiéramos creído. Y China hoy tecnológicamente es una potencia muy importante. Militarmente todavía no llega a ser, por supuesto, lo que es Estados Unidos y el conjunto de la OTAN, pero yo creo que China está peleando por su futuro. Ellos quieren ser el hegemón mundial en el futuro, en un futuro relativamente corto, y yo creo que esta guerra no beneficia a sus intereses, más allá de que es verdad que se está quedando con toda la energía que necesita consumir en petróleo y gas a un precio mucho más bajo, puesto que las sanciones y el bloqueo en ese sentido contra Rusia está funcionando y China le está comprando gas y petróleo a Rusia, pero a precios verdaderamente baratos. Por lo tanto, China yo creo que va a manejar esto con pragmatismo.
Bueno, se está convirtiendo en una, yo creo que la primera potencia económica mundial, se está empezando a comer a Estados Unidos por los pies directamente, y efectivamente, ahí va.
Realmente, Eri, estamos ante un duelo de titanes, pero no es Rusia el titán.
Ya.
Aquí los dos titanes son los que son. El hegemón mundial, que hoy por hoy es Estados Unidos, y el hegemón que pretende ser es China. Y en este sentido, en esta diatriba entre dos, teníamos que estar la Unión Europea. La Unión Europea debe creerse, de verdad, que puede tener una autonomía estratégica, no disonante con aliados tradicionales, como son, por supuesto, todos los miembros de la Alianza Atlántica, empezando por Estados Unidos, no disonantes en relación con el conjunto de lo que son las democracias liberales a nivel mundial, pero debe optar por tener una voz propia en el mundo, y este es el momento en el que no puede bajar la guardia. No puede ser que en el futuro asistamos a una nueva suerte de guerra fría, esta vez no protagonizada por una cuestión ideológica, comunismo y capitalismo, sino por una cuestión de forma de entender la vida. Autocracias, dictaduras o democracias. Y en ese sentido yo personalmente, y creo que cualquiera que nos oiga, pues en cierto sentido común, queremos estar en el lado de las democracias liberales occidentales, con todos nuestros defectos, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, en sitios donde hay rendición de cuentas y se le puede exigir a los gobernantes una, en fin, una actuación correcta.
Sin ninguna duda. Bueno, volviendo a esta guerra que cumple un año, ¿sigue habiendo posibilidad, hay una puerta abierta, una salida diplomática, Chema, o esto va a terminar en el campo de batalla sí o sí?
Dios quiera que la haya. Y yo creo que hay actores y hay una suerte de diplomacia paralela que se mueve con lentitud, que supera lo que sería lo deseable, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay una suerte de diplomacia paralela que está tratando de operar, no con pocas dificultades, y esperemos que pueda ser eficaz. Pero de la forma que ha planteado este conflicto Rusia, ciertamente esto es muy difícil. O sea, si la paz consiste en que un país asuma que cualquier otro, en el momento en el que él quiera y por ser el matón del barrio, pueda apropiarse, sustraer un territorio, pues si eso lo aceptáramos a nivel internacional, estaríamos ante la ley del más fuerte, estaríamos ante el no derecho, y yo creo que Ucrania, pues lógicamente, no quiere eso, quiere tener la soberanía de su país. Por cierto, que Ucrania está realizando, incluso en plena guerra, una acción de depuración interna de ciertos parámetros de corrupción que eran claramente identificables antes del conflicto, sobre los que ya se estaba trabajando, y lo están haciendo incluso en estos momentos, ¿eh? Hemos visto el cese y la detención de algún ministro, incluso, por corrupción. Por lo tanto, yo creo que hay una voluntad decidida, parece ser que bien definida, de incorporarse a estas democracias occidentales liberales, que somos los países europeos y otros, y en ese sentido tenemos que, yo creo, que mantener el apoyo a Ucrania. No hacerlo, yo creo que iría en contra de nuestros intereses.
Sin embargo, y ya vamos con la última pregunta, porque sé que estás muy ocupado siempre, Chema, la figura de Zelensky. La figura de Zelensky, esta sí que ha cambiado radicalmente en un año. Es decir, era un presidente del que se tenían muy pocas noticias. Sabía que era un actor que había aterrizado la presidencia de Ucrania. Tampoco se lo tomaba demasiado en serio. Es verdad que a raíz de esta guerra su figura ha ido creciendo, se ha ido transformando, incluso físicamente. Ya se parece muy poco al Zelensky de hace un año. Y es verdad que es una figura que con la que todo el mundo se identificaba en principio. Ahora ya, fíjate, empieza a haber movimientos que dicen, hombre, este señor parece muy empeñado en meternos a todos en este conflicto, porque es verdad que está recorriendo prácticamente todo el mundo vestido, además, de una manera muy llamativa, quiero decir, sí. como si viniera del campo de batalla en ese momento, y está muy empeñado en que la Unión Europea y Estados Unidos se involucren, ya no solamente mandando armas, sino que quiere cazas. Si por él fuera, que nos metiésemos todos de cabeza en la guerra. ¿Cómo va a quedar la figura de Zelensky para la historia? ¿O va a depender de cómo acabe esto?
Claro, va a depender de cómo acabe esto. No obstante, hay algo que sí va a pasar a la historia. Y es que este hombre tuvo la oportunidad de salir de Ucrania, de hacer un gobierno desde fuera. Seguramente eso hubiera sido un argumento más que suficiente para que Rusia hubiera intentado colocar un gobierno títere, y lo cierto es que está mantenido el tipo. Como presidente de un país que está en una clara desventaja cuantitativa en relación con un enemigo como es Rusia, pues está haciendo lo que yo creo que todos haríamos si fuéramos responsables, pedir ayuda a aquellos países con los que quiero estar homologado. Como democracia, yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer, evidentemente. Otra cosa es que todo lo que él pida se le pueda dar. Los pasos que tiene que dar la Unión Europea y la OTAN en este sentido tienen que ser muy medidos para no escalar el conflicto más de lo que ya está. En este sentido, yo creo que Zelensky se ha ganado ya un sitio en la historia como alguien que supo resistir. No sabemos cómo va a acabar este conflicto. Yo, en fin, no tenemos nada, una bola mágica, ¿no? Sí. Pero lo cierto y verdad es que ha sabido estar como presidente al frente de un país y motivar a una población y estar junto a la población, y la población se identifica con un presidente que está dispuesto a ganar la batalla, en el campo de batalla, y a ganar una batalla que va más allá de las propias fronteras ucranianas. Es una forma de decirnos, y lo dice de verdad, porque tiene algo de verdad ese mensaje, es, oiga, si ustedes permiten que un país que quiere ser una democracia en las puertas de Europa, un país tan grande como es Ucrania, si ustedes permiten que aquí el matón del barrio nos invada sin que ustedes hagan algo, pues ya lo tienen ustedes a las puertas, ¿no? En ese sentido, hemos de decidir qué vecino queremos y si vamos a apoyar o no a este país, que es Ucrania, o lo dejamos caer y que una autocracia absolutamente corrompida, como es la de Rusia, pues se instale a nuestras puertas. Y nada, y eso es lo que tienen que decidir los estados. Yo en ese sentido me inclino por apoyar a Ucrania, porque creo que es que el que está, sea que se ha mantenido a este lado de la ley. Quien ha violentado la ley y el derecho internacional es Rusia, clarísimamente, y en ese sentido no puede haber duda. Por lo tanto, en mi opinión, creo que es lo justo apoyar al país que lo está demandando, y creo que hacemos lo correcto. Puedo estar equivocado como analista, evidentemente, y asumo mi error, pero me inclino a estar, como democracia liberal occidental, posicionado en este momento al lado de un país como Ucrania.
Pues fíjate, Chema, hace exactamente un año estábamos hablando del inicio de esa guerra. Estaba todo abierto, no sabíamos exactamente lo que iba a pasar. Un año después, pues estamos prácticamente igual, ¿no? Esperando un poco, o cruzando los dedos, claro.
Estamos peor, porque hay muchos miles de muertos.
También es verdad.
Muchos millones de personas desplazadas. El sufrimiento implementado con una guerra es inabarcable. Todo lo que estamos viendo, las matanzas en Bucha, todo esto en plena Europa. Es que esto no nos lo podíamos esperar, ¿no? Y estamos peor. Es verdad que estamos con la misma incertidumbre, seguramente, ¿no? O con más, pero estamos peor porque por medio han muerto muchas miles de personas, han sufrido millones más, y tenemos un país que está ahí todavía peleando frente a un monstruo grande, gigante, que sin embargo no ha sabido ejecutar en el campo de batalla nada, no ha ganado todavía nada.
Pues esperemos que dentro de un año, Chema, tú y yo estemos en estos micrófonos hablando de otras cosas que tienen que ver efectivamente con lo que ocurre en el mundo, pero que esta guerra haya acabado y a poder ser por la vía diplomática y cuanto antes, porque efectivamente en cada momento...
Yo creo que todas las personas de buena voluntad que nos estén escuchando están deseando lo mismo.
Esa ojalá sea así. Chema Gilgarre, cofundador del Observatorio Internacional de Seguridad, muchísimas gracias por estar siempre ahí cuando te necesitamos.
Bueno, pues ahí estaremos siempre.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande. Hasta pronto.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo desde las 5:05 tenemos 4 horas de radio con un plato fuerte. El Rayo Majadahonda recibe al Talavera de la Reina. Y solo en Onda Madrid te lo contamos íntegramente, porque estamos donde sucede algo en la Comunidad de Madrid.
Sonido Onda Madrid.
En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es. Ayuntamiento de Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las jefaturas de tráfico de varias comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, Madrid, no dan abasto. Trámites como matriculaciones, obtener el permiso de conducir, transferencias de vehículos o licencias se están demorando muchísimo por la falta de personal. Conseguir cita previa es muy complicado y además de esta mala atención a la ciudadanía hay que tener en cuenta que estas condiciones de trabajo están afectando atención también a la seguridad vial. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Fernando García Castro, que es secretario general de Comisiones Obreras en el Ministerio del Interior. Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Es muy curioso, pero esto se habla muy poquito, pero ¿cuánto de grave es la situación?
Bueno, pues la verdad es que es bastante grave a nivel nacional, pero es que Madrid, la verdad es que es muy preocupante, porque la oficina Arturo Soria, que es la Jefatura Provincial de Madrid, tiene un 62% de vacantes. Y la oficina local de Alcorcón llega al 73. Esto, bueno, como tú muy bien has dicho, afecta a los trámites. Sí. Hay que recordar que la Dirección General de Tráfico, el sector de la automoción, que representa el 10% del Producto Interior Bruto de este país, gira en torno a todos estos tipos de trámites. O sea, que tú tardes de media, superes el mes en poder matricular un vehículo o en hacer una transferencia, eso está causando perjuicios a la ciudadanía por un lado y a las empresas relacionadas con este sector por otro. Pero además, es que si tú quieres examinarte, aunque hay examinadores, si no tenemos estos operadores de información que hacen la previa que te puedas examinar, tampoco te puedes examinar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es muy preocupante la situación.
Bueno, todo esto está ocurriendo porque falta personal. Bueno, y sí. Porque falta personal, quiero decir, ¿qué obstáculos hay para contratar a nuevas personas, a nuevos trabajadores que se pueden incorporar a la DGT y que puedan echar una mano en esto?
Pues mira, a ver, por un lado, a ver, la DGT en su momento, hace ya unos años, era como un, bueno, era un organismo que era, bueno, fue pionero en condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras. Tenía un acuerdo de productividad que copiaba el resto de ministerios, pues porque, bueno, el caso es que con los años se ha ido desfasando y, bueno, pues cuando tú en la misma ciudad, en Alcorcón, pues puedes ir a una oficina de la Seguridad Social o a Tráfico y la diferencia salarial oscila entre los 300 y 400 euros al mes, pues claro, uno no vive del aire, vive de su trabajo. Que al final la gente, pues, ¿qué hace? Se va de Tráfico y los que entran, pues no quieren ir a Tráfico. Esto, bueno, pues nosotros lo que proponemos es la cobertura inmediata de esas vacantes. Se pueden cubrir vía interinos por oferta de empleo público, contra oferta de empleo público, y que cuando lleguen los funcionarios y funcionarias de carrera, ocupen esas plazas de manera definitiva, y además estaríamos creando empleo estable.
Ya, evidentemente, no se entiende muy bien qué es lo que impide sacar estas plazas a concurso público y que se vayan cubriendo, en fin. Habrá que preguntárselo a los responsables. Fíjate, Fernando, nos decías, la situación es muy grave, por ejemplo, en Madrid. Pero es que, claro, estamos hablando de un problema nacional que depende de un organismo nacional. En Toledo, por ejemplo, creo que están colapsados. ¿Qué ocurre? Sí. Que la gente, para hacer los trámites, se viene de Toledo a Madrid. Y lo mismo estará ocurriendo en otras provincias, con lo cual lo que estamos haciendo es trasladar los problemas de un lugar a otro, colapsando los sitios que medianamente a lo mejor podían funcionar de una manera, no voy a decir perfecta, pero un poquito más ligera.
Vamos, lo has explicado, yo no lo hubiera explicado mejor, o sea, es así tal cual lo estás explicando. Al final, cuando uno evidentemente tiene una urgencia, pues porque ahora que, bueno, ha habido esta falta de transportistas y ha habido, bueno, está viniendo, es un trabajo de pues muy muy difícil y están viniendo gente de fuera a trabajar, conduciendo camiones y demás, tienen que hacer el canje de sus permisos de sus países. Estamos hablando de que el 90% que solicita cita telefónica para un canje no la obtiene.
Claro.
El 75% de los ciudadanos que piden cita al 060 para otro trámite tampoco lo obtienen. Entonces, claro, esto es un desastre.
Claro, estamos hablando de un tema burocrático que efectivamente afecta muchísimo a los ciudadanos, pero es que luego tiene repercusiones económicas, repercusiones de seguridad vial. Quiero decir que estamos hablando de algo muy grave, que fíjate, Fernando, yo desconocía que estaba ocurriendo.
Ya, bueno, a ver, es verdad que hay que reconocer que los empleados y las empleadas públicas de tráfico están haciendo un esfuerzo titánico.
Me imagino,
o sea, te puedo asegurar que de no ser por ellos esto hubiera explotado muchísimo antes, ¿vale? Pero fíjate, hablabas de lo del tema de la seguridad vial, que también es muy importante, porque evidentemente el tema económico es importante, ¿no? Pero en el centro de pantallas de Madrid, lo que conocemos el centro de gestión, el famoso centro de pantallas que vemos en todas las operaciones salidas o a diario, ahí hay casi un 30% de vacantes de operadores. Además, de manera recurrente, por las noches, como no hay operadores en el de Valencia, en el de Málaga o en el de Valladolid, se tienen que hacer cargo de tutelar a la empresa privada que está atendiendo ese centro. Entonces, claro, si al final tú tienes que hacerte cargo de otros centros, evidentemente estás mermando tu capacidad. Porque no somos personas, no somos superhéroes para estar a tantas cosas. Y bueno, es otra de las cosas que de verdad nos preocupa y nos preocupa mucho, porque evidentemente aquí hay un tema económico, pero hay un tema de seguridad que creemos que hay que abordar de manera urgente.
O sea, que las privatizaciones y las externalizaciones que se están llevando a cabo en algunos servicios que dependen también de la DGT, no solamente no están aliviando este problema, sino que lo están empeorando, por lo que me dices.
A ver, es que es un parche, es que no sirve. Aquí hay que poner, a ver, hay determinados trabajos que solamente los pueden hacer los empleados y las empleadas públicas. Pues yo qué sé, cambiar el sentido de una carretera.
Claro.
Que lo vemos muchas veces. Estos compañeros son los que señalizan las obras, los accidentes. Entonces, al final, estamos hablando de algo. Nosotros, por supuesto, lo que pedimos es que se deje de poner parches, se cubran con empleados y empleadas públicas para poder dar el servicio que se espera, que es un servicio ágil, de calidad y que, bueno, que es lo que esperamos todos de un servicio público.
Claro, los sindicatos estáis exigiendo que esto se solucione. ¿Qué razones os dan para no abordar este incremento de las plantillas que garantice la atención y la seguridad de los conductores y de los no conductores?
Bueno, a ver, sí que nos consta que la Dirección General de Tráfico tiene una preocupación importante. Se intentan reinventar todos los días, pero claro, si no hay manos, por mucho que te reinventes, va a ser muy difícil sacar esto adelante. Esto es un tema de una decisión política, totalmente. No creo incluso que esté en las manos ni de la Dirección General de Tráfico, porque hablamos de un volumen importante. Porque al irse deteriorando el tráfico, pues claro, ya no hacen falta 100 trabajadores, es que harían falta cerca de 2.000, y aún así no cubriríamos el 100%.
¡Qué barbaridad! Me estoy quedando, de verdad, asombrada con esto. Bueno, ¿qué dice el ministro de turno?
Pues el ministro, no sé lo que sea, desde luego te puedo decir que nosotros en los últimos años lo que hemos notado, a ver, este ministerio, que también lleva, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto, nosotros nos alegramos un montón porque se haya habido una equiparación salarial, nos alegramos un montón porque tengan una tasa de reposición muy superior al resto, pero claro, eso al final va en detrimento pues de la Dirección General de Tráfico, de esos puestos del DNI que tampoco se cubren, porque no hay para todo. Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos es que se preste un poco de atención a estos servicios, que evidentemente nosotros entendemos que la seguridad ciudadana es importantísima, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Pero, hombre, creo que hay para todo, hay cabida para todo.
Debería haberla, y además en un país donde el empleo es tan necesario, hombre, garanticemos, como tú dices, la seguridad ciudadana, pero en todos los sentidos. La seguridad de los ciudadanos también está en una buena gestión del tráfico, de las carreteras y de los empleados que se dedican a hacer todo este tipo de trámites y que en estos momentos están absolutamente desbordados. Fernando García Castro, secretario general de Comisiones Obreras en el Ministerio del Interior, pues nos mantendremos en contacto a ver si entre todos, haciendo un poquito de fuerza, oye, se convoca un concurso, se cubren estas plazas y se puede solucionar esta situación gravísima. Muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
Ojalá sea así. Gracias.
Cruzamos los dedos. Un abrazo.
Sí, sí. Adiós.
Pues nada, poco más de 30 segundos nos separan de las 11 en punto de la mañana. Cedemos el paso durante unos minutos a nuestros compañeros de los servicios informativos y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.